Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Serén. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belabunde.
Hola, ¿qué tal?
Julio Gutiérrez.
Hola, amigos.
Y hoy nos acompaña Ángelo Falle.
Hola, ¿qué tal?
Hola, que es filósofo de la ciencia y aprendiz de neurocientífico. Ángelo es licenciado en filosofía y a la vez posee un máster en lógica y filosofía de la ciencia por la Universidad de Valencia y la Universidad de Salamanca y un máster en neurociencias básicas y aplicadas por la Universidad de Valencia y que además posee estancias de investigación en CUNY, en Nueva York, en Estados Unidos y en la Universidad de Gante en Bélgica. Y actualmente está realizando un doctorado en lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Valencia acerca de la naturaleza de la ciencia como proceso cognitivo y la elaboración de un criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia, y que además escribe en el blog La Venganza de Hipatia, en la dirección lavenganzadehipatia.wordpress.com, donde escribe sobre temas de, sobre todo de pseudociencias y magoferías varias. ¿Y qué está buscando novia?
Es un excelente blog, soy un buen seguidor de ese blog.
Sí, pues, muchas gracias.
No sé ni siquiera cómo llegué a ese blog, no sé dónde lo habrás posteado, que lo descubrí como que uno de tus primeros posts y desde ahí me gusta mucho cómo, o sea, los posts que tienes y los temas que tocas.
Sí, bueno, sí, en realidad lo suelo mover mucho por grupos de Facebook sobre todo. Y tengo un Twitter también, pero casi no lo uso. Y bueno, muchas gracias por los halagos. En verdad, no sé, la gente suele decirme, hostias, los posts te los trabajas mucho y tal. En verdad, si te digo la verdad, los escribo sábados o domingos por la mañana con resaca. Y en verdad no lo suelo pensar mucho, pero bueno, supongo que es la gracia del blog, ¿no?
Yeah. Y que además posee mucha falsa modestia. El único problema que tengo contigo es que tu correo está en Hotmail. Deberías tener tu correo en Gmail. ¿Qué clase de persona usa un correo en Hotmail? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre tu tema. Tu tema es la demarcación o la diferencia entre ciencia y pseudociencia, ¿no? Ese es tu tema central, creo. Bueno, danos una especie de resumen de qué cosa es la filosofía de la ciencia y a qué se dedica o a qué te dedicas tú siendo un filósofo de la ciencia.
Bueno, la filosofía y la ciencia es una rama de la filosofía. Nosotros en verdad somos una especie de subespecie de filósofos que prácticamente no tenemos contacto con otros filósofos y nos dedicamos a reflexionar sobre la ciencia. El campo se fundó sobre los años 20 con un grupo de intelectuales nos solemos denominar el Círculo de Viena, y entendieron que la filosofía y la ciencia era la parte del conocimiento que se encargaba de definir qué era científico y qué no. Eso fue más o menos la tónica habitual hasta los años 60, donde la filosofía y la ciencia comenzó a tratar sobre procesos del tipo, por ejemplo, reducciones interteóricas, usos de modelos, cuestiones sobre el realismo, si las teorías científicas hablan sobre la realidad o son ficciones útiles y demás. Y hoy en día, digamos que hay una filosofía general de la ciencia, yo soy filósofo general de la ciencia, bastante anticuado, ¿no? Tengo esta concepción de Círculo de Viena y tal. Y luego hay gente que se dedica a filosofía especial de la ciencia, filosofía de la biología, de la psicología, de la física. Y bueno, más o menos ese es el estado actual del campo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, bueno, pasamos de frente al problema del criterio de demarcación. ¿Bajo qué criterio se puede denominar que algo es ciencia o no lo es? ¿Y en qué momento podríamos denominar a algo como pseudociencia?
Si esa pregunta, si me das unas 3 horas y media más o menos, te lo podría explicar en detalle, porque básicamente es mi tesis doctoral. Pero... si quieres una respuesta absolutamente obscena, en el sentido de ser muy, muy tosca, te diría que, bajo mi punto de vista, el concepto básico es el concepto de evidencia, ¿no? A veces, digamos, hay ciertas visiones folk, más bien folclóricas, que dicen, bueno, la ciencia es observación fiable, por ejemplo, aquello de lo que no se puede dudar. Eso no es realmente ciencia, eso es un hecho. Y las teorías científicas son la forma que tenemos de explicar y de predecir hechos. No tanto, por ejemplo, la teoría de la evolución no es un hecho. La evolución es un hecho, pero no la teoría de la evolución. Y otra visión típica es la de la ciencia como un método, ¿no? Esto tampoco es verdad. La ciencia realmente no es un método. La ciencia usa métodos, pero no es en sí mismo un método, ¿no? La ciencia es más bien una forma de justificación de creencias, una forma muy especial que tenemos de justificar ciertas creencias apelando a lo que llamamos evidencia científica, que se obtiene mediante un método y que hace que las teorías que aceptamos como parte del corpus de conocimiento científico sean las mejores opciones disponibles para predecir o explicar un conjunto de hechos. Eso es básicamente lo que sería la ciencia.
Yo tenía ahí una pregunta, ¿no? Porque me acuerdo que una de las cosas que decía Carl Sagan es que la ciencia no solamente era un cuerpo de conocimiento, sino también un método, ¿no? Y me pongo a pensar, por ejemplo, entre la ciencia de los tipo Demócrito, de los filósofos de la naturaleza, con la ciencia que comienza tal vez con Galileo, que le llaman, algunos le llaman el padre del método científico, ¿no? Y la ciencia actual, o sea, que es esa cosa que ha ido cambiando, ¿no? Entonces tú puedes trazar una línea y decir, bueno, a partir de este punto, a partir de esta época, sí es ciencia por algún motivo específico, o es una cosa que va en continua evolución, que antes era más filosofía y ahora se llama más método científico.
Sí, te entiendo. Este es un debate que suelo tener mucho en mi departamento con algunos colegas. Yo creo que sí se puede trazar un momento crucial en el que la ciencia nace como tal. Y efectivamente es con Galileo, pero no porque Galileo usara un método, sino porque Galileo se ciñó a la evidencia. Me explico. Demócrito no era un científico. Es decir, si uno afirma que lo que hacía Demócrito era ciencia, entonces el concepto de ciencia está totalmente desvirtuado, ¿no? Es verdad que Demócrito dijo que, bueno, el mundo está hecho por algo parecido a átomos, pero en realidad acertó de chiripa, nunca hicieron experimentos,
Claro.
simplemente acertó y ya está, pero no tuvo ninguna influencia en la teoría atómica.
Claro, pero era materialista, ¿no?
Si era
Pero no,
materialista,
no
pero
experimental, ¿no?
exactamente, la filosofía griega se dividía en una especie de sectas. Y estos pues tuvieron suerte y acertaron, pero podrían estar los pitagóricos o los estoicos. Quiero decir, al final eso no era ciencia, ¿no? Igual lo que hace Aristóteles tampoco era ciencia. En el caso de Galileo, lo importante en él fue que es verdad que desmontó el dogma cristiano y el heliocentrismo, bueno, sí, el geocentrismo, pero lo hizo sobre la búsqueda de evidencia de las fases de Venus o de Mercurio. Fueron las de Venus, creo. Y eso es lo importante, ¿no? Que para Galileo la forma de desmontar la teoría anterior fue mirando por un telescopio e intentando encontrar evidencia empírica. Evidentemente utilizó un método, pero bueno, Descartes también utilizaba un método y ese método no era un método científico, ¿no? Descartes no se basaba en evidencia.
¿Puede haber ciencia sin método científico o el método científico es necesario para que haya ciencia?
Sí, dentro de la filosofía y la ciencia hay una serie de autores. Son muy famosos porque son muy cools y bueno, parece que uno es más, pues eso, son autores con los que en verdad uno liga, uno va a los bares y habla de esto y es fácil encontrar pareja y tal. No, o sea, hay filósofos de la ciencia muy aburridos, pero en verdad son los más interesantes, ¿no? Estos de los que me refiero son Kuhn y Feyerabend y todos estos autores que iniciaron también en buena parte la posmodernidad. Para ellos no existe un método científico, para ellos lo que hay. Bueno, Feyerabend lo explicaba con una frase, ¿no? Todo vale. En ciencia todo vale. Y eso realmente no es verdad. Sí que es verdad que hay pluralismo metodológico, hay muchos métodos diferentes. Lo que hace un fisiólogo, lo que hace un investigador en biotecnología y lo que hace un historiador son cosas muy distintas, pero todas esas metodologías se unifican por el hecho de que son capaces de obtener evidencia de un tipo determinado. Si digo que mi método es hablar con Dios o la introspección mística o no sé, estas cosas que tenéis en Perú también, no, yo le paso el huevo, el chamán del norte y
Claro, el
tal,
mal de ojo.
pues todas esas cosas, el mal de ojo,
De la ayahuasca.
El ayahuasca, claro, bueno, el ayahuasca es un tipo, ¿no? Bueno, no, yo me meto ayahuasca y mira, alucino allí en Iquitos y tal, y luego considero que eso es un método. Bueno, eso no es un método científico, ¿no? En ese sentido, no puede haber ciencia sin un método, porque es la garantía de que lo que estás diciendo no se basa en un argumento de autoridad, ¿no? Que puedo reproducir lo que has hecho y que de algún modo tu evidencia es intersubjetiva.
Sí, pero no habría un método, por ejemplo, el método hipotético deductivo. No todas, o sea, todas las ciencias tendrían que seguir el método hipotético deductivo a partir de la evidencia, ¿no? La evidencia recogida de manera objetiva, ¿no?
Claro. Lo que trato de decir es que el problema es que no todas las ciencias utilizan el método hipotético deductivo. Ese es el problema. Los historiadores lo que hacen es explicar la evidencia empírica que ya tienen. Eso no es el método hipotético deductivo. Un fisiólogo hace inducciones a partir de observaciones. Eso no es el método hipotético deductivo.
Ángela, ¿tú dirías que entonces que no existe un método, el método científico, sino que el método científico es la pluralidad de estos métodos, o que podemos denominar a la pluralidad de estos métodos en conjunto de estos métodos como el método científico? Porque de alguna manera vamos a seguir usando ese término, ¿no? O debemos deshacernos del término.
No, 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 no es que debamos deshacernos. La forma como se explica la ciencia en secundaria, como te explican en bachiller o en los primeros años de carrera, es una visión. Bueno, algunas personas aún llevan 30 años investigando y siguen pensando esto, ¿eh? Tampoco creáis que es tan básico. Es una visión muy simplificada, ¿no? Esto de que el científico sale al campo, mira cosas, luego ve un problema, hace una inducción y pum, ya tenemos una ley. Y todos muy felices. Eso es ciencia ficción, no es ciencia real. Lo que hay en verdad es gente que trata de sacar estudios y que utiliza diferentes metodologías. Así que habría que hablar de los métodos científicos, todos ellos capaces de obtener evidencia según las posibilidades de cada campo, ¿no?
Sí, no, y yo quería hacer un comentario ya para. Y algo así como, por ejemplo, esta ley de la economía o de parsimonía o la navaja de Ockham, ¿no? De dos modelos. O sea, ya puede ser que estos modelos científicos que son validados, que son las teorías al final, no hayan surgido del método hipotético deductivo, ¿no? Pero igual si sí haya una ley para elegir al modelo más simple, más económico, ¿no? Ahí no podemos hablar de un método o el concepto este de elegancia, ¿no? Una que sobrevive a la teoría más elegante, ¿no?
Sí, bueno, el concepto de elegancia es muy, muy complicado de formalizar o de explicar. Yo creo que aún no tenemos un consenso sobre qué es más elegante que otra cosa. Eso que mencionas es lo que se suelen llamar valores epistémicos. Es decir, no tanto valores metodológicos, sino cosas que se consideran positivas en una teoría. Lo que se considera positivo en una teoría que no incluya muchas hipótesis ad hoc, se considera positivo en una teoría que no complejice más la realidad que otra, que explique de forma más, sí, parsimónica, recurriendo a la menor cantidad de entidades. Y sí que habitualmente procedemos así, ¿no? Elegimos las cosas que explican igual, pero son más sencillas. Pero realmente eso no quiere decir que eso sea la mejor opción en el sentido epistemológico. Pueden haber cosas muy complicadas. La mecánica cuántica es muy complicada. Y bueno, la aceptamos pese a ser muy poco elegante.
También algo como el método de falsación, ¿no? Que no dicen que no es necesario también para toda teoría, ¿no? Hay teorías infalsables como, no sé, la de las supercuerdas, por ejemplo, ¿no? Pero son tan elegantes que provoca adoptarlas, ¿no?
Sí, ese es un tema complejo. La falsación fue propuesta por Popper. Es un filósofo famoso por haber sido muy inteligente, pero muy mal observador de la realidad científica. Realmente, la falsación es un criterio lógico que hay que tener en cuenta en las teorías científicas. Es decir, si mi teoría está construida de tal modo que siempre va a ser verdadera, ni me la traigas al laboratorio, porque haga lo que haga, va a salir positivo, ¿no? Estoy pensando en el complejo de Edipo, ¿no? Si tienes los síntomas, tienes el complejo de Edipo, pero si no los tienes, entonces los estás reprimiendo. Con lo cual, haga lo que haga, voy a tener el complejo de Edipo, con lo cual no podemos considerar es una teoría científica propiamente dicha. Ahora, en el caso de las supercuerdas, sí que es verdad que Hoy en día creo que ya van por las 14 o 12 dimensiones, y de las cuales la
11.
mitad son 11, ¿no? Vale. De las 11 que llevan, creo que, bueno, una buena cantidad están plegadas sobre sí mismas y son indetectables por definición.
Siete, siete de
O
las
sea,
11.
son 7 de las 11, con lo cual son de carácter metafísico. En ese caso, claro, a nivel matemático es una teoría muy bonita. Yo no soy un buen matemático, soy un desastre, pero me han dicho que es precioso. Bueno, no sé. Para mí hay cosas más bonitas que las matemáticas, pero bueno, entiendo que haya gente que les parezca muy bonita la teoría de cuerdas, pero no puedes considerar esa teoría a día de hoy científica. Y de hecho, ellos están teniendo muchos problemas porque incluso están presionando a revistas para que cambien los criterios de aceptación de artículos para ellos poder entrar. Porque, claro, un revisor te dice, oye, a ver, es que esto parece muy una hipótesis ad hoc de tipo metafísico que no tiene cabida dentro de la ciencia, ¿no?
Claro, pero por más de que nunca pueda ser probada, igual es como que la teoría, o sea, la mejor candidata para la unificación, ¿no? Y si esa parte de la realidad nunca se puede observar, finalmente te va a quedar el modelo que tenga la mejor explicación, ¿no? Para unificar otras realidades que sí se explican con otras teorías.
Sí, ese sería más bien el punto de vista de Popper, pero no es el punto de vista que un científico habitual aceptaría. En ciencia también tenemos lo que es la suspensión del juicio. Es decir, simplemente para la explicación de las entidades, digamos, últimas del universo, que es con lo que lidia la teoría de cuerdas, simplemente podemos decir que no las conocemos. Es decir, la teoría de cuerdas es una teoría que no nos satisface, con lo cual simplemente decimos no lo sé. Y una parte importante de la ciencia es saber decir no lo sé.
Claro.
Pero, o sea, yo no estoy muy enterado de la teoría de las cuerdas, de lo que dice.
Y es el matemático del grupo.
Pero, por lo que he escuchado a Víctor, que dijo que siete dimensiones son, digamos, infalsables, pero las otras cuatro, o sea, no brindan la posibilidad de falsear la teoría.
Claro, sí, hasta el problema es que con esas cuatro, con las cuatro dimensiones que están expuestas a la contrastación empírica, la teoría era insostenible. Habían determinados eventos, yo no soy físico ni matemático, pero bueno, trabajo con físicos y matemáticos y me como estas cosas todos los días. Habían eventos recalcitrantes, es decir, casos que no era capaz de explicar la teoría de cuerdas, digamos, cuatridimensional. Con lo cual se pusieron siete dimensiones extras, o bueno, se pusieron dos, luego seis, luego, en fin, la cosa fue creciendo para ir explicando los casos recalcitrantes que no era capaz de explicar, lo cual recuerda mucho a casos como la mecánica ptolemaica o teorías
Ad
que,
hoc.
es decir, no funcionaban, claro, con hipótesis ad hoc. Sí.
Pero, o sea, mi pregunta va, creo que a entender lo que se entiende por ciencia, porque, o sea, si pensamos en la teoría de la gravitación, ya, o sea, la ley de la gravedad es la explicación, digamos, ¿no? O sea, tampoco se observa la ley de la gravedad.
Claro, la ley de la gravedad.
O sea, ¿no sería eso el análogo a tener esas siete dimensiones?
Claro, tú podrías describir cómo caen los objetos, cómo aceleran en un campo gravitatorio, pero no explicarías, o sea, por qué el campo gravitatorio, ¿no? O
Sí,
sea,
es un
para eso
buen
tendrías
punto.
que explicar, digamos, la curvatura del tiempo de Einstein, que él sí explica, porque Newton describe, digamos, la aceleración, pero es Einstein el que dice que en realidad este campo se da por la, digamos, por la deformación del espacio-tiempo, ¿no? Y es algo que no
Sí.
se puede observar, o sea, nadie ve esta tela bidimensional, no es una especie de modelo nomás, ¿no?
Claro, las teorías científicas no buscan la verdad. Eso es una visión muy extendida y muy errónea. La ciencia lo que busca es explicar y predecir cada vez mejor. En ese sentido, la teoría de Newton explicaba relativamente bien, pero cuando la apretaban mucho era incapaz. Y la teoría de Einstein era capaz de explicar mejor y de predecir ciertos fenómenos que la de Newton no podía. En el caso de la. Y bueno, por eso preferimos la de Einstein, pero eso no quiere decir que la de Einstein sea verdad. Quizás en 50 años esté totalmente refutada.
Claro.
El caso que mencionáis de la gravitación Es verdad que no sabemos exactamente qué es la fuerza gravitatoria. Es decir, no sabemos, tenemos explicación digamos, de qué está conformada esa energía, pero sí sabemos muy bien cómo se comporta. Y en ese sentido, eso ya podemos considerarlo como una explicación científica en cierto sentido, ¿no? Una explicación conductual, digamos, no tanto del contenido mismo.
Bueno, entonces ya, estos serían los criterios o algunos de los criterios que podríamos tomar en cuenta para considerar algo como ciencia.
Para considerarlo como ciencia, siempre tiene que estar avalado por evidencia científica. Y la evidencia científica es un conjunto de hechos u objetivos que hacen que esa idea sea más probable que otras o la más probable del mercado. Eso es científico,
Ahora.
lo que está apoyado en evidencia.
O sea, ¿qué es más importante? O sea, la evidencia, ¿no? O sea, digamos, si tienes un estudio, dos estudios o tres estudios, que se vaya acumulando la evidencia, evidentemente, contra más se acumule, mejor, o la teoría, ¿no? O sea, porque claro, si tú tienes, de repente lees un estudio, lees a una revista, un artículo científico, lees y te vuelve un poco raro porque contradice evidencia o de otros estudios, ¿no? Es eso más importante, pero porque si contradice una teoría, también tendría mayor probabilidad de ser falso lo que estás leyendo, porque si contradice algo, claro, como la teoría de Einstein, sería complicado, pero si contradice algo como, no sé, las leyes de la termodinámica, que son mucho más antiguas y que todavía, que solamente han sido confirmadas, entonces sería mucho más grave, ¿no? Entonces, tú le das prioridad más digamos, a que este estudio que estás analizando actualmente, que, digamos, es importante que concuerde con otra evidencia, o es más importante que concuerde con las teorías científicas, o que sea armónica con las teorías científicas.
Lo importante es, había una frase de Sagan que decía que, y en ese sentido yo creo que tiene mucha razón, para grandes afirmaciones hacen falta grandes evidencias. Es decir, no es lo mismo querer probar o algo que encaja con el resto del conocimiento que tenemos
Claro.
que venir y decir que la Tierra es plana. Es decir, si quieres probar que la Tierra es plana, me vas a tener que traer grandes evidencias para que lo
Claro.
crea. Porque estás luchando contra algo que está muy apoyado. Lo que es verdad es que hoy en día hay estudios para todo, y con los Open Journals estos, en los que publica casi cualquiera y que tampoco pasan muchas revisiones y demás, podemos encontrar evidencia o estudios que dicen casi todo, así, hasta estudios basura, estudios estúpidos, intrascendentes, irrelevantes, sobre prácticamente cada cosa que comemos hay evidencia a favor y en contra de que produce cáncer. La cuestión es que por eso se hacen unos estudios que se llaman metaanálisis, que lo que hacen es recoger toda la evidencia que hay en el mercado y miran hacia dónde se inclina la balanza. Con lo cual, un estudio aislado no te dice mucho. No, no te dice mucho porque siempre va a haber otro estudio que lo contradiga. Lo importante es a nivel estadístico, qué es lo que dice la mayoría de los
Claro.
estudios, ¿no? Al final, la ciencia es bastante democrática en ese sentido. Es un poco la tiranía de la mayoría.
Sí,
Pregunta,
no,
pregunta.
respecto al metaanálisis, ¿hay algún método estandarizado para hacer esta metaanálisis? O sea, digamos, ¿hay un método científico, por decirlo así?
Sí, que lo hay. Yo no soy un experto, bueno, me lo intentaron explicar cuando estudiaba esto y ese examen lo aprobé por otras cosas, pero sí, en teoría hay unos cálculos estadísticos muy difíciles que los hace gente muy inteligente, que no soy yo, y bueno, aquí hay un amigo matemático aquí entre nosotros que nos puede explicar
Sí,
cómo
pero
funciona
Julio,
eso,
explícanos.
pero...
Es el mismo que preguntó.
No, tiene sentido, o sea, analizar las probabilidades y tratar de asignar bien las probabilidades a las teorías, ¿no?
Sí.
Pero...
Yo les cuento algo que, bueno, leí un poco una crítica a estos metaanálisis, porque al parecer, o sea, cada estudio tiene su propia hipótesis y tiene que estar, ¿no? Calibrado, y a la hora que intentas pasarlos todo por la misma valla, al final estás analizando, estás forzando un tipo de análisis en esos estudios que tienen diferentes objetivos, ¿no? Entonces, la mayoría de metaanálisis no son fuentes confiables. Entonces, no sé, Y también hay, es otra idea que ya, ¿no? Las teorías, por ejemplo, es una mejor manera de organizar esos estudios porque tienes, digamos, todas que dan pedacitos o explican diferentes pedacitos del mecanismo de tal teoría, ¿no? Entonces, una buena teoría al final es como la carnecita, digamos, o el modelo que mejor explica estos cientos de, tal vez miles de experimentos, ¿no?
Claro, los metaanálisis lo que permiten es hacer es un cálculo estadístico acerca de un poco hacia dónde es la tendencia, pero sí que es verdad que tiene que estar bien construido. Y la base estadística tiene que ser homogénea.
Claro.
El problema es que muchos metaanálisis utilizan estudios que tienen metodologías diferentes, grupos experimentales diferentes, que pasan cribas distintas. Y claro, si las muestras no son homogéneas, el metaanálisis va a ser pues un desastre. Entonces, cuando está bien hecho, un metaanálisis es la máxima, en el rango de la evidencia es lo máximo que podemos conseguir. Pero sí que es verdad que tiene que estar bien hecho y tiene, yo me he enfrentado a metaanálisis que son un desastre y que, bueno, hay que tirar a la basura, ¿no?
Claro.
Eso es totalmente cierto, sí.
Bueno,
Ha llegado Adrián.
hola Adrián, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué
Ya
tal? ¿Cómo
se
están?
unió Adrián Núñez.
Hola Adrián, encantado.
Me uní.
Que tampoco es filósofo.
Estaba desunido.
Y si estaba desunido,
¿Tampoco eres
ya
filósofo?
se ensambló. No.
Sí.
Bueno, ahora quiero que nos expliques ahora, otro de tus temas es la pseudociencia, ¿no? O las pseudociencias. Quiero que nos expliques exactamente qué cosa es pseudociencia, qué requisitos, así como hay requisitos para considerarlo como ciencia, qué requisitos tendríamos que tener para poder considerarlo como pseudociencia y si existe algo como gris, un área gris, ¿no? Entre ciencia y pseudociencia. Que yo creo que ese es
Sí,
un problema también. A ver, explícanos.
sí.
¿Cómo?
Así como hay cosas científicas, hay cosas no científicas. Y no todo lo no científico es malo. Es decir, hay cosas que son no científicas, incluso hay cosas que son no científicas porque es deseable que lo sean, como el arte o la música. No sé, yo he pagado mucho dinero por ver a los Rolling Stones, pero no pagaría un euro por ver a Richard Dawkins. Sinceramente, no me interesa nada verlo. Que no, no,
Yo
además
tampoco.
me han contado que es súper antipático y no me interesa nada verlo, pero es decir, creo que daría un riñón por ver a John Lennon tocarme Campos de Fresas. Entonces, hay cosas que tienen mucho valor y no son científicas. Luego, hay cosas que deberían ser científicas y aún no lo son porque sus propios defensores o sus propios practicantes no se animan o están en corrientes posmos de estas raras y digamos, rechazan la ciencia. Y luego, entre las cosas no científicas, hay cosas que se hacen pasar por ciencia, que tienen un contenido de fraude. Y eso es lo que llamamos pseudociencia. Es no ciencia mentirosa. Entonces, sí que hay un gris, que es la mala ciencia, que es, digamos, ciencia que no es moralmente buena, pues estudios en bombas de racimo, armas biológicas y tal. Y luego, hay determinadas cosas que son superchería, subracionalidad, pero no pseudociencia, ¿no? Por ejemplo, el creacionismo bíblico, la idea de que el mundo fue creado en 7 días por un macho alfa celestial en un jardín con una serpiente que hablaba, que es un mito de la Edad de Bronce, realmente no es una pseudociencia, es pura superchería antediluviana y ya está. Pseudociencia sería el diseño inteligente,
Claro.
que hace pasar esa idea por científica y le da un barniz científico, ¿no? Y la pseudociencia es muy peligrosa porque embarra la comprensión pública de la ciencia, reblandece la capacidad crítica de la gente y te puede sacar el dinero y te puede dejar muy mal parado en contextos sanitarios, ¿no? Cuando se mete con los problemas y las enfermedades de la gente es muy, muy peligrosa.
Entonces, ¿podemos dar una definición de lo que sería pseudociencia?
Pseudociencia es todo aquello no científico que se hace pasar como ciencia.
Claro, pueden haber ideas supersticiosas o religiosas o culturales que nunca pretendieron ser científicas, pero si esas creencias son, o sea, les dan el barniz de ciencia, pero en el fondo no lo son y quieren. Yo creo que digamos, el ejemplo perfecto de pseudociencia es la homeopatía, ¿no? Que se visten como médico, inclusive con su bata, tienen todo el. Son clínicas, tienen todo el floro, ¿no? Científico, ¿no? Y no es ciencia.
Claro, el caso de la homeopatía nace en la edad dorada de la pseudociencia, que fue el siglo XIX. De hecho, en inglés tienen dos términos. Tienen el término quackery para, digamos, lo que nosotros llamamos charlatanería, pues simplemente gente que te vende, pues basura. Y luego, a partir del siglo XIX, se acuña el término pseudoscience, que sí que hace referencia a, pues, la quiropraxia, la homeopatía, las flores de Bach, luego vendría el psicoanálisis y todas estas cosas que se hacen pasar como ciencia cuando no lo son. La ciencia tiene mucho prestigio social y la gente tiende a creer en el tipo con bata. Y ellos parasitan la buena imagen de la ciencia, ¿no?
Pero podríamos decir de alguna manera, por ejemplo, en el caso de la homeopatía, cuando nació no se hacía pasar por pseudociencia, simplemente como no habían criterios, ni siquiera había una ciencia médica establecida, ni siquiera era científica prácticamente, muchos de los tratamientos que se hacían, era simplemente un tratamiento más dentro de los muchos tratamientos que podías, así como antes tenías, qué sé yo, desangración por sanguijuelas o cosas así, era un tratamiento más que surgió. Y se ha vuelto, yo creo que se ha vuelto pseudociencia solamente porque persiste a pesar de que ya se ha corregido o se han corregido ciertos errores dentro de la medicina. Entonces, ¿tú podrías decir que muchas de estas pseudociencias han nacido como un intento de hacer ciencia y luego se han desviado? O sea, para mí la homeopatía es un ejemplo de algo que nació como un intento honesto, ¿no? De a ver qué tal. Y se desvió en el camino y que ahora, y yo creo que incluso muchos homeópatas de verdad, bueno, me imagino, siempre hay, ¿no? De verdad creen que en lo que hacen, ¿no? O sea, de verdad son creyentes. Muchos otros son simplemente estafadores, ¿no? Pero en el origen, tiene un origen no fraudulento, ¿no? Tiene un origen medio, un intento de ciencia.
Ya, pero ¿tú no crees que el origen en sí del, o sea, por ejemplo, los principios homeopáticos no eran ya desde el comienzo charlatanería? O sea,
No lo sé,
la ley de los
no lo
semejantes,
sé, pero
¿no?
como digo, surgió en una época en la que mucho era charlatanería, o sea, o que...
Claro, pero eso era totalmente sacado de la nada, ¿no?
Claro, pero en esa época no teníamos un método científico para... La medicina no era científica, o sea, tú probabas, si te ligaba, lo seguías, si no te ligaba, no lo seguías, ¿no? Era básicamente ensayo y error, y como no sabían que existía el efecto placebo, si te ligaba por cualquier otra razón y tú pensabas, lo asociabas... Asociadas el efecto a la causa de la pastillita o la disolución que estás tomando, pues seguías en el error. O sea, yo solamente estoy intentando limpiar un poco el origen de alguna
Mira,
pseudociencia, ¿no? Acá.
yo no sé, Aurora, yo estoy un poco al medio, no sé si, porque en realidad estas ideas son contrarias a la práctica de la medicina que se sabía que funcionaba, se sabía que si tú aumentabas la dosis tenías más efecto de la droga que administrabas, y la homeopatía es lo contrario, es justamente lo contrario.
Claro, pero también se sabía empíricamente, porque se sabía porque funcionaba, simplemente. O sea, no es que hubiera un tratado detrás de todo eso.
Yo creo que básicamente funcionaba porque en esa época, en 1800, estaban experimentando con mercurio y otros metales pesados y te hacía mejor tomar agua, que no te hacía nada, que seguir un tratamiento médico experimental de estos con metales, ¿no? Que acababan matándote. Tomaban
Claro,
arsénico,
pero
no sé qué.
mi punto es el anterior que dije. A ver, Ángelo, ¿qué opinas al respecto?
No, sí, bueno, lo que comenta Víctor es cierto, ¿no? En esa época los médicos se ganaron a pulso el mote, no sé cómo le llaman ahí, la chapa, ¿no? La chapa de matasanos, ¿no? Porque es verdad que ibas al médico con una enfermedad y te metían mercurio, plomo, te hacían sangrías con sanguijuelas y al final hasta el médico te podía matar. Con lo cual, sí que es verdad que la homeopatía, cuando nació, era una idea estúpida, porque de hecho se le ocurrió a Hahnemann, que era un médico hasta ese momento serio, cuando se intoxicó de quinina, y bueno, en fin, una historia un poco rara allí. El tipo tuvo una idea muy rara, y es verdad que la homeopatía funcionaba mejor que muchas de las ideas que propugnaba la medicina, que en ese momento se consideraba científica, ¿no? Al final es mejor que te den agua que te den mercurio. La cuestión con la homeopatía es que las pseudociencias van variando en el tiempo según les conviene. La homeopatía nace como una idea válida, aunque muy poco probable, que luego es, digamos, refutada por la evidencia disponible, Y más adelante se intenta impostar como pseudociencia, ¿no? Lo que encontramos hoy en día es que Boyron se trata de meter en las farmacias, intentan conseguir que los apoyen, digamos, organismos públicos, universidades. En España tenemos muchos problemas con ellos. Y luego hay otros casos, por ejemplo, la quiropraxia nació como una religión y luego hoy en día es una pseudociencia. La osteopatía nació como una pseudociencia propiamente dicha desde el comienzo y hoy en día es una especie de religión o de... Bueno, también depende, luego hay veces que sí que se impostan, entonces es muy complejo, ¿no? El psicoanálisis también comenzó como una pseudociencia, hoy en día ya han renunciado a eso prácticamente. Es complejo de evaluar, pero sí, es verdad lo que comentas, Aurora, es interesante esa dinámica.
Sí, bueno, ahora como el espiritismo comenzó, digamos, con mala fe, ¿no? O sea, engañando a las personas.
Bueno, sí, el espiritismo comenzó como una charlatanería, pues esto de las médiums y tal, y luego sí que evolucionaron poco a poco hacia una pseudociencia, le llamaron parapsicología, se abrieron cátedras en universidades pagadas por
Claro.
grupos espiritistas y demás. Y claro, es una técnica muy interesante para sobrevivir en el siglo XXI, ¿no? Hay muchas pseudociencias que han muerto porque no han sabido dar el salto de charlatanería básica y basada en superchería de toda la vida, a impostarse realmente como pseudociencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi entorno, en Valencia, hay un montón de superchería, pues las típicas supercherías de los abuelos y tal, que te quitan el dolor de cabeza con un pañuelo y quemando con velas cosas y tal, pero nunca han sabido dar el salto, que sí supo dar, por ejemplo, la medicina tradicional china o la india, la ayurveda esta que está tan de moda y tal. Por eso no hay pseudociencia de medicina tradicional valenciana, ¿no? Y hemos perdido ese maravilloso patrimonio, esa oportunidad de jugar con la salud de la gente.
A ver, para tomar un ejemplo como la medicina ayurvédica, ¿por qué es pseudociencia?
La medicina ayurvédica evoluciona desde. Es una medicina basada en principios místicos del hinduismo. Ellos curan, incluso pues tienes que hacer unos rezos a determinados dioses y todo se basa en las energías que ellos propugnan y demás y tal. Para curarte tienes que recitar mantras y esto. Claro, esto ha evolucionado de tal modo que ahora muchas de esas cosas se intentan explicar en términos de mecánica cuántica. Por ejemplo, tienes a Deepak Chopra, la medicina cuántica y demás, pues intentan impostarse, también se disfrazan de medicina tradicional china y quiero decir, ellos parasitan el lenguaje de la ciencia, lo desvirtúan y lo intentan adoptar o adaptar a lo que antes era una cuestión religiosa. Y ese es el salto a la pseudociencia.
Ah, ya veo. O sea, se publicitan como utilizando el lenguaje de la ciencia, dan a entender que basan su método en evidencia.
Claro, eso va cambiando. Por ejemplo, en la época de Freud, lo que estaba de moda era la termodinámica. La termodinámica sufrió un boom y Freud lo que hizo fue copiar muchos de los términos de la termodinámica. Hoy en día lo que vemos es un intento de parasitar a la neurociencia. La neurociencia es la ciencia hoy en día más explosiva, uno de los campos científicos más increíbles en sus resultados. Y se han surgido lo que llamamos neurotonterías, es decir, un montón de estupideces que se ponen un euro delante para ganar, digamos, prestigio, ¿no? En la programación neurolingüística o el brainsputting, el MDR o estas cosas que
La neuroética.
la neuroética es otra, sí. Pero bueno.
Intenta darnos una lista abreviada de tus neurotonterías favoritas o las que consideres más importantes y o más dañinas.
Las tres más dañinas son las que se basan en contextos sanitarios y las que se venden como pseudoterapias. Principalmente la programación neurolingüística es la principal. Y además está muy, muy vendida hoy en día. Aquí, bueno, a mí además son muy suyos. Los programadores neurolingüísticos es que no se les cae la cara de vergüenza para nada. Y no tienen miedo a nada. En fin. Y luego está los del MDR, que son estos que te hacen este movimiento con los deditos y tal, para el estrés postraumático. Ahora lo venden también para todo, para depresión, para cáncer, en fin. Y luego El brainsputting también está muy de moda. Suponen que hay una especie de conexión entre determinadas partes del campo visual y traumas reprimidos, y con un palo tienes que ir encontrándolos y tal.
Como una
Eso suena
piñata.
peligroso.
Es como una piñata, sí.
Te pueden reventar como una piñata.
Sí, bueno. No, luego hay muchas, ¿no? La neurografología, neurooratoria, la neurociencia cuántica, hay un montón de neurotonterías, están muy, muy
Los
de moda.
charlatanes cuánticos, pues acá tenemos a uno que es Mario Zavala, que tiene su sensor cuántico,
Mauricio.
¿no? Que supuestamente alinea la energía cósmica universal y la canaliza a través del sensor cuántico.
A ese no lo conozco, pero te sorprendería la cantidad de basura que me llega desde Perú. Es increíble. Perú, sois líderes en exportación de patatas, tomates, la mejor comida del mundo y la mejor magufada pseudocientífica del mundo. Es increíble. Además, es que no se les cae la cara de vergüenza para nada. En Perú es un juego de todo o nada, siempre. Si te llega algo de, oye, esto me ha llegado de Perú, yo ya me voy mentalizando que voy a encontrar la peor porquería imaginable.
Por eso mismo hace falta fortalecer las raíces escépticas acá en Lima, ¿no? Que es uno de los bastiones de la pseudociencia.
Sin duda, sí.
Bueno, dejemos de trashear el país. Y tomemos en cuenta, por ejemplo, la programación neurolingüística, ¿qué la hace pseudociencia? ¿Qué la convierte en pseudociencia? Porque creo que esa es la más conocida, ¿no? Bueno, para mí es la más famosa.
La programación neurolingüística se la inventó un señor que se llamaba Timothy Galway sobre los años 60, cuando entró en una secta que venía de la India llamada Misión de la Luz Divina. Sí, además el tipo era jugador de tenis. Y este tío adoptó los principios de esta secta a su forma de jugar al tenis. Y escribió libros como el juego interior del tenis, el esquí interior, ¿vale? Y son libros que entremezclan técnica deportiva con tonterías místicas y cosas de pseudociencia hindú, ¿vale? Son una cosa muy rara. Ay, no, perdón. Espera, ¿me has preguntado por el coaching o por la programación neurolingüística?
No, por la programación neurolingüística. Pero
Ah,
después se va a preguntar
joder.
por el
Vale, bueno.
coaching.
Da igual porque el coaching y la programación neurolingüística son prácticamente lo mismo. Se usan una a la otra.
¿Pero
Bueno.
es el mismo origen, del mismo pata?
No, 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 no es el mismo, no es el mismo para nada. No, pero eran amigos, ¿eh? Y de hecho hoy en día se.
Bueno, ya, reseteamos un poco, ¿por qué? Diríamos que la programación neurolingüística es una pseudociencia y también más importante, ¿por qué es tan famosa? ¿Por qué es tan popular?
Vale, la programación neurolingüística se la inventó un matemático y un estudiante de filología que pertenecían a lo que se llamaba el movimiento del potencial humano de la New Age en California. Y la programación neurolingüística lo que dice es que todos los cerebros son iguales. Es decir, el hardware de todas las personas es el mismo y solo cambia el software, es decir, el programa que le metas. El software lo metes mediante el lenguaje. Es decir, el lenguaje que utilizas hace que todo tu pensamiento sea diferente. Y en versiones más extremas, lo que dicen es que según el lenguaje que utilices, el mundo será distinto. Y ahí es cuando salían con los de la programación neurolingüística, con los del coaching y con los de esto del secreto y la ley de
Ah,
la atracción y
sí.
demás.
Suena bastante al secreto.
Claro.
Ya, pero ahora
La
dinos
tríada de los
cuál es
super
la evidencia que
pseudocientíficos.
contradice. Claro, pero ¿por
Sí.
qué? O sea, ya, pero si yo fuese, o sea, ¿por qué me atraería esta? Obviamente me atrae porque me da la capacidad o la posibilidad de hacer lo que yo quiera, ¿no? Si todos tenemos. Pero esta es una pseudociencia porque intenta, o sea, algo debe presentar, ¿no? O sea, intenta presentar algunos estudios, intenta presentar, se basa en alguna teoría.
Uy, sí, claro, quiero decir eso. No, no, sí, se basa en unos libros muy gordos, con incluso teoría matemática y demás, para incluso en cosas de programación de programas informáticos, supuestos estudios que vinculan dónde enfoques la mirada para tener acceso a tu inconsciente, una especie de inconsciente freudiano. Y lo que es realmente cruel de la programación neurolingüística es que, por un lado, se centran en culpabilizar al individuo, ¿no? Es decir, si tienes problemas en tu vida, esos son culpa tuya porque usas el lenguaje equivocado. Si eres pobre, es porque usas un lenguaje de pobre. Si eres gordo, es porque usas un lenguaje de gordos. Entonces, lo que tienes que hacer es pagarnos a nosotros, te vamos a enseñar cómo tienes que hablar y
Y bajas de peso.
así podrás cambiar el mundo, claro, bajar de peso, curarte un cáncer, todo,
O
todo lo
sea,
que quieras.
no es dejar de comer o cambiar tus hábitos alimentarios, sino es hablar distinto y así bajas de peso.
Exactamente,
No, pues, pero si
Exactamente.
en vez de decir deme una hamburguesa doble, en vez de doble tienes que decir la más chiquita, no, de repente te enseñan eso, ¿no? Te enseñan a cambiar las palabras de esa manera, entonces terminas comiendo menos.
Sí, ellos venden esto mucho para la seducción también, para manipular. Se supone que según hables, también cambia tu forma de sentir el mundo y tu forma de crear el mundo. Entonces puede ser kinestésico, olfativo, visual. Y según hables con alguien kinestésico, olfativo, visual, tienes que tratarlo con un lenguaje diferente para poderlo manipular. Entonces se lo venden mucho a empresarios, a gente, pues claro, que tiene que venderte coches y seguros y demás. Y les venden la moto de que con esto van a aumentar sus ingresos y tal. Entonces ahí es donde salían con el coaching. Que
Claro.
antes me he confundido por eso, porque en mi mente están muy, muy relacionados.
Sí, hablando del
Y
coaching,
sí.
no, continúa con la PNL.
Bueno, solo lo que quería decir es que la programación neurolingüística es una de las pseudociencias psicológicas más refutadas, si no la más. Y se han hecho estudios que tumban prácticamente todos sus postulados.
Pero aún así, obviamente, la gente va a seguir pagando por ello. Bueno, hablando del coaching, tú posteaste creo que uno de tus últimos artículos sobre el coaching.
Sí, sí,
Sí,
sí.
y que, bueno, lo compartí entre los chicos y estábamos discutiendo sobre si el coaching podría ser o no catalogado como, bueno, no es pseudociencia, tú dijiste, porque no se hace pasar por ciencia, ¿no? Pero si podría ser catalogado o no como magufería. Porque están diciendo que, bueno, de repente, bueno, yo leí muchos comentarios que me hicieron dudar bastante. Unos comentarios que decían, bueno, o sea, existen como diversos tipos de coaching, ¿no? Tal vez existen, bueno, esa es la de siempre, ¿no? Existen coach, como que buenos y malos, ¿no? Y como que de repente siempre hay personas que van a usar esto para su propio beneficio, pero en general la idea del coaching, daban a entender que la idea del coaching en general no era algo malo, no era una cuestión de dominación ni de manipulación, sino una cuestión como de asesoramiento, nada más, ¿no? Como, bueno, como Julio dijo, ¿no? Así como Julio hace absolutamente todo lo que su asesor de tesis le diga que haga, su asesor de doctorado, y que lo sigue ciegamente, entonces es
Es
su
un
mentor, ¿no?
coaching de tesis, ¿eh?
Claro,
Es un coaching de
es su coach,
tesis.
sí.
Sí, no, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Que hay buenos y malos y ellos son siempre los buenos, ¿no? Claro, lo que es curioso es que nadie te dice, no, hay buenos y malos, pero yo soy el malo, yo soy de los malos, el coach es malo. El problema del coaching no es tanto la técnica específica que utilicen, es más bien el enfoque que adoptan, ¿no? La psicología, en contextos sanitarios o contextos de intervención, se basa en un problema. Es decir, tú vas a un psicólogo y dices, mira, tengo un trastorno de ansiedad. Se hace un diagnóstico y ese psicólogo te va a tratar ese problema de ansiedad con una técnica que está contrastada científicamente. Nunca un psicólogo va a hacer lo que se llaman sugestiones iatrogénicas, que es sugestionarte en otros ámbitos de tu vida. Es decir, si tú tienes un problema en tu casa, un psicólogo te puede decir, mira, hemos hecho este autorregistro y demás, y tu esposa o tu marido es una fuente de estrés. Esto es lo que dice la ciencia. Ahora, tú tienes que dejar a tu marido o hacer lo que tengas que hacer, es tu problema. Y habla con tus amigos, no conmigo. Yo no te puedo aconsejar sobre eso. Y tampoco se pueden desarrollar relaciones duales. Es decir, tú con tu psicólogo no puedes quedar fuera ni tu psicólogo puede ser tu psicólogo y tu asesor fiscal, o, digamos,
Claro.
tener relaciones sexuales con tu psicólogo. El problema del coaching es el propio enfoque en sí mismo. Es un enfoque en el que tu coach te va a asesorar sobre cosas que extralimitan las funciones de un profesional. Por ejemplo, te va a
Claro. Y te
asesorar
permite
sobre
tener
tu vida
relaciones también
amorosa. Te
con
va...
tus clientes.
Uy, sí, yo te contara. Sí. Claro que te lo permite, sí.
¿Qué?
Claro, te lo
Bueno.
permite porque no está regulado por ningún código
Claro.
deontológico. Es simplemente yo mañana pongo un anuncio y digo, oye, yo soy coach. ¿Quieres conocer la felicidad? Llámame, Angelo
Claro,
Fages. Y luego te
no.
voy a asesorar sobre
Pero tú
todo.
qué sabes, por ahí que es parte de la reprogramación lingüística, ¿no? Vía
Pero
sexual.
básicamente el punto es que el coach está actuando fuera de su ámbito, ¿no? O sea, no es un coach específico, pero, o sea, no podríamos equiparar eso al caso del asesor de tesis, porque el asesor de tesis únicamente te asesora sobre tu tesis, ¿no? Tu asesor de doctorado solo, o sea, tú haces todo lo que él diga, siempre y cuando sea respecto a tu doctorado, ¿no? No haces lo que él diga respecto a tu enamorada, respecto a tu familia,
Sí, suena
¿no?
más a ese capítulo de Seinfeld donde todos tienen su mentor.
Ah, sí.
¿No?
Claro. Y por ejemplo, Seinfeld terminó con su chica porque su mentor era una persona que él no respetaba, ¿no? O sea, si tu
Claro.
coach es una persona completamente irrespetable, no,
Claro.
estás por mal camino.
Oye, pero eso lo que está diciendo es que no se puede estandarizar, ¿no? Porque si es que va a cumplir muchas funciones.
Es como si fuera tu dios.
Claro, o sea, no existe el coach porque todos los coaches son personas diferentes, o sea, no hay una estandarización.
Claro, no hay una técnica específica. Sí que se supone que hay unos pasos a seguir y demás, pero tampoco se tienen por qué seguir. Y el coach, en verdad, si lo piensas bien, suple la. Es verdad que en el artículo lo llevo al sadomaso y tal, porque ya os digo que
Eso.
lo hago. Los escribo de resaca y en estados anímicos lamentables, y siempre lo llevo ahí, ¿no? Pero realmente suple la función del cura. Es decir, es como un asesor espiritual, realmente. No es un psicólogo y es una dinámica que muchas veces desemboca a dinámicas de tipo sectario, ¿no? En el que tu voluntad es suprimida y es puesta en manos de otra persona.
Sí, por cierto, por eso es que no me gusta mucho tu analogía y por cierto, ¿qué diría tu psicólogo de tu foto de portada de ese artículo? Pero la analogía es un poquito maliciosa porque precisamente
No, yo soy muy malicioso.
no, pero en el mal sentido de la palabra maliciosa, porque hay un buen sentido, porque si la equiparas con un juego de rol sexual, usualmente estos son juegos que se basan en la mutua confianza y en el como si fueras una película, no renuncias a la realidad por un momento, pero al fin y al cabo regresas a ella. Mientras que el coaching, o como lo expusiste, es una renuncia total a tu sentido, ¿cómo se llama? A tu sentido común.
Sí. Bueno, es una renuncia total cuando es una renuncia total cuando llega a su máximo extremo, ¿no? Por ejemplo, yo pongo el caso de la situación esta de saber tu potencial, ¿no? Que es un caso que yo viví de cerca, incluso lo viví más allá de la experiencia que cuento allí. En ese caso, sí que es verdad que no es tanto una práctica de tipo erótica, ¿no? Ya ha llegado a ser un poco una secta. Pero normalmente el coaching es muy contratado, muy demandado, y esto te lo digo desde mi propia experiencia, ¿eh? Por gente solitaria que lo que quiere es, digamos, compañía o alguien que le escuche, y también muchas veces por empresarios de cierto éxito que quieren, digamos, ser sometidos por otra persona. Y esto, ahí es cuando encuentro la analogía con el sadomaso. Es verdad que en el sadomaso hay una palabra de seguridad y hay otras cosas que no están incluidas en el coaching.
Claro.
Pero sí que creo que parte del placer del coaching no es tanto el mero hecho de esperar resultados del asesoramiento de tu coach, sino es el mero hecho de ser sometido por otra persona. Es algo que sí que he podido vivir y me ha parecido muy curioso y además muy bizarramente sexual en cierto sentido.
¿No dirías entonces que estas personas que buscan ser dominados les iría mejor si es que buscaran de verdad una pareja dominante sexual y se dejaran de poner en riesgo otras como que otras áreas de su vida?
Sin duda alguna, y quiero que este podcast se titule Una apología del látex por Angelo Fass. En conclusión, todos a fustigarse y a ponerse trajes de estos con las nalgas afuera.
Sí, pero ese es uno de los argumentos por el cual no funciona este tipo de coaching coercitivo, ¿no? Porque te meten en una especie de fin de semana militar donde, digamos, te dicen qué hacer, te obligan, inclusive abusan de ti verbalmente y físicamente, y de ahí estás asustado y tu vida cambia mientras que dura el susto, ¿no? Pero una vez que regreses a tu mismo ambiente, en realidad vas a estar con un trauma y no vas a cambiar tampoco tu conducta mucho. O sea, no va a ser sostenible este cambio que se da después de una sesión de coaching coercitivo, ¿no?
Exactamente, yo me crié en Lima y fui al Santísimo Nombre de Jesús. Es un colegio que está en San Borja y lo llevan monjas. Y este colegio a mí me llevaba muchos retiros espirituales, ¿no? Cuando eres chaval te llevan a estas casas que están ahí las monjas y los curas, tal, que entonces vas allí y durante un fin de semana te machacan, ¿no? Como eres un mal hijo, eres un cabrón, pecador, pecaminoso, te has tocado, te vas a quedar ciego y tal. Y joder, en una época en la que no se toca mucho, ¿no? ¿Qué quieres que haga, no? Y seguro que las monjas y los curas también se tocan mucho.
Entre
El
ellos.
caso es
Entre ellos
que,
también.
entre ellos, ah, seguro, uf, esto serían unas bacanales cuando se van los niños y no sigamos la broma por el lado
Claro,
perverso.
porque a veces se
El caso
incluyen a
es
los
que.
niños.
Ya, sí, por ahí decía que no había que ir. El caso es que. El caso es que cuando acaba el retiro espiritual, te vas a tu casa y te vas y eres la misma persona. Quiero decir. Entras en una espiral de sugestión. Bueno, os pongo este ejemplo porque supongo que a lo mejor habéis ido a colegios religiosos y habéis vivido esta misma experiencia. Y son experiencias altamente sugestivas donde entras en un mundo irreal y ese es el pequeño salto sectario, ¿no? Así es como comienzan las sectas. Luego es verdad que si aquello se expande en el tiempo ya puedes estar hablando de una secta destructiva. Pero estas reuniones de coaching coercitivo y luego la práctica específica del coaching entran en estas dinámicas, ¿no? En las que mientras estás conmigo se va a crear un mundo diferente en el que tú vas a ser un sumiso, vas a ser una mala persona, yo voy a ser superior a ti. Pero esto a nivel general y cuando acaba la sesión o acaba el fin de semana con los desatos de potencial, con las monjas carmelitas o esta gente, vuelves a tu casa y eres la misma persona. Quiero decir, son cosas que no tienen un impacto real en la vida de la gente, ¿no?
Bueno, pero yo quisiera hacer una aclaración en nombre de la libertad, y es que el problema con estas cosas no es tanto la fustigación ni la dominación, sino el hecho de que no sabes a qué vas. Porque si tú leyeras previamente un contrato y que te dijeran que te van a fustigar y te van a decir que no te masturbes y eres mayor de edad, obviamente, y lo aceptas y firmas el contrato y vas, eso para mí creo que no es nada malo, no tiene ningún problema, ¿no? Si de verdad tienes conocimiento de absolutamente todo lo que va a pasar y decides aún así pasar por ello, pues vale, ¿no? Que lo disfrutes. Porque no
Sí,
tiene que.
es,
Es que
es,
esas cosas me. Ya, sí, bueno.
sí, no,
Sí.
estoy de acuerdo contigo. La gente tiene derecho a la libertad.
Claro.
En ese sentido, si tú quieres ir a un sitio y que te fustiguen y te cuelguen de los pezones del techo, es tu problema. Y es tu decisión. Pero la gente también tiene derecho a la información veraz.
Claro,
Tú
eso es
tienes
sobre
derecho
todo.
a ir a un sitio sabiendo lo que te van a hacer.
Claro.
Y eso es algo que pasa con la pseudociencia y con esta gente. Mi abuela no tiene por qué saber estas cosas.
Claro.
Yo no tengo por qué saber si tú me vas a si te vas a intentar aprovechar de mí ofertándome algo que supongo que el Estado ya regula. Con lo cual, la gente no recibe una información veraz. Y mira, en el Código Penal Español, para los casos de fraude, hay una cláusula totalmente vil y malintencionada que dice algo así como: el derecho penal no está hecho para incautos. Si eres un incauto y si eres un estúpido, el derecho penal no te va a amparar. Bueno, es que yo soy un estúpido en la mayoría de las cosas. Sé algunas cositas sobre tres campos y luego soy un estúpido, como todos.
Así,
Con
así
lo
se va a
cual,
llamar, así se va a llamar el podcast.
así se va a llamar el poco.
Bueno.
Ángelo, gracias.
Sí.
Gracias por estar con nosotros hoy día. Hemos aprendido sobre ciencia, hemos discutido qué cosas son las pseudociencias. Creo que todos sabemos un poco más, ¿no? Ahora.
Sí, todos somos un poco más.
Sí.
Exacto. Es más, si lo repetimos mucho, probablemente sepamos más todavía.
Sí, y yo siento que he evolucionado un poco mi manera de pensar. cuando
Así
está.
evolucionado.
No, que he cambiado un poco mi manera de pensar sobre lo que pensaba de la filosofía, de la ciencia
Ah,
y
qué
el
bueno,
estoicismo.
eso me encanta. Eso me parece que es, de hecho, bueno, voy a cortar aquí, pero eso es una de las cosas que más me gusta de hacer estas cosas, es la posibilidad siquiera de cambiar un poco la manera de pensar con la que vinimos. Yo he cambiado varias veces, gracias al programa y a otras, y a unas conversaciones que he tenido, la manera de pensar, y creo que ese es uno de los objetivos de hacer estas
Sí.
cosas.
Y a mí me daban
Bueno,
qué pensar, porque yo
no tienes usualmente qué
no
pensar.
pensaba que era tan, tan interesante el problema este de qué cosa es ciencia, ¿no?
Bueno, sí, bueno, muchas gracias, Ángelo, por acompañarnos y por estar despierto hasta ahora.
No, ya te he dicho que yo nunca duermo, o sea que eso no es ningún sacrificio. De todos modos, muchas gracias a vosotros por invitarme y de verdad, cuando
¿Y
queráis,
cuándo vienes a Lima?
¿eh? Espero que nunca. Te soy sincero, no es ni mi ciudad favorita ni mi cultura favorita, aunque tengo muy buenos amigos peruanos, pero siempre que voy, es que mi familia es de la burbujita limeña, y siempre que voy allí acabo cogiendo un bus a Huancayo o Arequipa, donde sea, donde esté lejos de esa sociedad. No, me pone un
Bueno,
poco
si en algún
nervioso.
momento regresas y es inevitable, pasa por la manzana para entrevistarte. No te olvides de escribirme.
Sin duda alguna pasaré. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y así concluye la edición, esta es parte de la
62.
ceremonia, así concluye la edición 62 de la... Manzana. Así concluye la edición 62 de la Guía Escéptica. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter, en iTunes.
Entren a la página guiaescéptica.org.
Y revisar el blog de Ángelo, que es lavenganzadehipatia.wordpress.com, donde postea sobre cosas, sobre todo sobre pseudociencia y magufería varias, ¿sí? Con imágenes muy sugestivas. Y nos escuchamos en el siguiente programa, que hago un disclaimer que puede salir o no en una semana o dos. Y ya de eso hablaremos en un programa posterior. Bueno, ya, eso es todo. ¡Chao!
Chao, nos
Chao,
vemos.
chao.
Chao.